Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Alejandro y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
La verdad es que vaya añitos que nos ha tocado vivir en esta vida nuestra. Se cumplen 2 años de la declaración del estado de alarma, ¿te acuerdas? Seguro que sí. 2 años desde que entráramos en shock. 2 años desde que cambiaran nuestras vidas. Desde entonces hasta hoy, 1, 2, 3 y no sé cuántas olas del coronavirus, nos cayó Filomena. Marruecos invadió Ceuta con miles de jóvenes y niños. Un volcán estalló en La Palma. Y lo que no faltaba, la guerra total a la antigua, a lo bestia, en la puerta este de la Unión Europea. Rusia, Putin, que le da por invadir Ucrania. Una guerra, tras una pandemia, provoca una inexorable crisis económica y energética. Seguro que nos pilla como nos pilla. Y con este gobierno, claro. Mira, a modo de recuerdo, 1. Para mí, sin duda, el gran escándalo. La gran mentira que ha colado como si nada son los muertos por COVID. La gran mentira ha sido y sigue siendo el número de muertos. Y aún siguen diciendo que 100.000 muertos, cuando son más de 150.000 en España. La mayor ignominia es esa inmensa manipulación por interés político al ocultar nuestros muertos. Ojo, y lo siguen haciendo, ¿eh? 2. ¿Te acuerdas de las comparecencias de los jefes del ejército, la policía o la Guardia Civil en Moncloa? ¿Te acuerdas de aquellos paripés absolutamente para nada, una pura escenografía? ¿O la chapa de Pedro Sánchez los fines de semana, sí? Unas intervenciones absolutamente fingidas, llenas de palabras huecas, de frases hechas. ¿Te imaginas que esta pandemia hubiera estallado con un gobierno del PP en la Moncloa y no con Pedro Sánchez y Pablo Iglesias? Porque no nos olvidemos, aquel vicepresidente del gobierno era el vicepresidente de todo lo social, Pablo Iglesias, y se escondió como lo que es. 4. ¿Y Fernando Simón? ¿Sí? ¿Y de Fernando Simón qué? Del ridículo a los programitas de aventuras en la tele, pasando por mentiras, invenciones, elucubraciones, errores, dudas, balbuceos, manipulaciones, más mentiras. Y ahí sigue el tío, porque Fernando Simón sigue siendo director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias. 5. La morgue, la inmensa morgue del Palacio de Hielo, o el Hospital de IFEMA, el pabellón de los homeless en la Feria de Madrid. Y por allí no se atrevieron a aparecer ni Sánchez ni Pablo Iglesias. No se atrevieron. O las residencias. 6. Si en algún aspecto fue especialmente injusta esta pandemia, fue con los mayores. Con todo, no podremos imaginar jamás el terror y la angustia que se debió vivir y que se murió en las residencias de ancianos. Y aplaudimos a las 8 de la tarde durante meses y hemos hablado con científicos como si supiéramos de ciencia. Ojalá no se nos olviden, por cierto, ni la importancia fundamental de los sanitarios ni la trascendencia de los científicos. 8. Y menos mal que encontraron la vacuna y que nos vacunamos, a pesar de las polémicas de algún descerebrado. Por cierto, que el coronavirus sigue ahí, ¿eh? No seamos idiotas, no seamos al menos más tontos de lo que ya somos. 9. Y más mentiras. Ahora, sobre la crisis, las medidas económicas, las causas, las consecuencias. Jamás olvidaré aquellos días llevando comida a mi suegro, ni deberíamos olvidar a los militares, policías, guardias civiles, limpiadores, sanitarios, cuidadoras de ancianos, camioneros, transportistas, cajeras, agricultores, pescadores. Todos ellos imprescindibles de verdad. Y 10. Los viajes imposibles, el teletrabajo y la solidaridad también. Y por supuesto, el recuerdo insoportable de los que se murieron solos. ¿Te imaginas el miedo de morir absolutamente solo? Ah, y mi postdata. Nos acercamos a las 3 semanas de guerra, 3 semanas de que Putin iniciara la invasión de Ucrania. Millones de refugiados, miles de muertos y en el fondo la conquista del territorio, como en la Edad Media, pero a lo bestia. Seguro que confundo deseos con realidad, pero me cuentan que se podría empezar a vislumbrar un acuerdo con pinzas, sí, un acuerdo con el mismísimo monstruo. Putin pararía la matanza a cambio del Donbass hasta el río Dnieper, la costa del Mar Negro hasta Odessa y, por supuesto, Crimea. Fundamental, claro, que Ucrania no se acerque a la OTAN. La duda es, claro, si ya prácticamente tenía todo esto en su poder, ¿el mundo se fiará de Putin algún día?
Expósito. La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este martes 14 de marzo. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Al menos 9 muertos tras un ataque aéreo ruso contra una torre de televisión en el norte de Ucrania.
Representantes de Estados Unidos y China se han reunido hoy en Roma para coordinar una respuesta internacional. Además, la Unión Europea ha aprobado un nuevo paquete de sanciones económicas contra Rusia y Bielorrusia.
Ayuso y Casado, citados a comparecer en la comisión sobre el presunto espionaje a la presidenta madrileña.
El Ayuntamiento de Madrid ha llamado a declarar a todos los que puedan tener algún tipo de información. La primera sesión está prevista para el 28 de marzo y se tratará de esclarecer si se espió al entorno de Ayuso por un contrato relacionado con su hermano.
El juez mantiene la imputación a la exministra González Laya por el caso Gali.
Continúa la investigación para saber si participó en las gestiones que facilitaron la entrada del líder del Polisario en España. El magistrado sí que desvincula al que fuera jefe de su gabinete. Descarta que tuviera relación con la falsificación de la documentación de Gali.
Laura Borràs, acusada de prevaricación por adjudicar 18 contratos a un amigo.
El juez ve indicios sólidos para juzgar a la presidenta del Parlament de Cataluña. Borràs habría aprovechado su cargo al frente del Instituto de las Letras Catalanas para darle estos contratos valorados en más de 300.000 euros.
La audiencia reabre la causa por el atentado de Miguel Ángel Blanco para buscar a sus autores intelectuales.
Admite la querella de Dignidad y Justicia y ha solicitado informes a Policía y Guardia Civil. Señalan a 9 dirigentes de ETA, entre ellos Amboto o Cantauri. Presuntamente habían sido los encargados de planear y ordenar el secuestro y asesinato en julio de 1997.
La justicia británica abre la puerta a la extradición de Julian Assange a Estados Unidos.
Desestima el recurso presentado por el fundador de Wikileaks y cree que hay garantías de que recibirá el trato adecuado para proteger su salud mental. Se prevé que Assange recurra, por lo que todo apunta a que el proceso continuará.
La huelga de transportistas deja cortes aislados y poco seguimiento por parte de los profesionales.
Ha sido convocada por una plataforma minoritaria para protestar por el precio de los combustibles. Sí que se han registrado problemas provocados por piquetes en algunas áreas o zonas de Galicia, País Vasco y Asturias.
Y prisión permanente revisable para la madre que mató a su hija de 5 años en Logroño.
Drogó y asfixió a la pequeña en la habitación de un hotel con la ayuda de la abuela. Después, ambas mujeres planearon quitarse la vida y dejaron cartas de despedida. La condenada no llegó a hacerlo y fue detenida poco más tarde con cortes en las muñecas. Y nos queda algo de los deportes.
Termina una nueva jornada de Liga a las 9 con el Mallorca Real Madrid y en baloncesto Liga Endesa a las 8:30 Valencia Basket Manresa.
Repsol nos trae una previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Precipitaciones generalizadas localmente fuertes en el estrecho y el litoral andaluz. También pueden ser persistentes en el entorno del sistema ibérico y los Pirineos. En Canarias, nubes y lluvias más probables en las islas montañosas. Los termómetros marcan a esta hora mínimas de 7 grados y máximas de 17 grados. Viento fuerte en Canarias, Pirineos, en Baleares, zonas del tercio este peninsular y el litoral gallego.
Te contamos una cosita más. Esta tarde se ha confirmado un nuevo caso de violencia machista, el 7º en lo que vamos de año en España. Un policía local de Ceuta ha asesinado a su mujer tras dispararla varias veces con su arma reglamentaria. La hija del matrimonio de 17 años estaba presente en el momento. ¡Qué horror! Juan Baño.
El detenido de 48 años pasa la noche en los calabozos en Ceuta mientras se practica la autopsia al cuerpo de la mujer de 47 y madre de dos hijos menores de edad. Su pareja, policía local, aseguró en la llamada al 112 que realizó, según fuentes al tanto de la investigación, que había disparado a su mujer accidentalmente mientras limpiaba el arma. En ese momento estaba en casa la hija mayor. Instantes antes se había registrado una fuerte discusión. El hombre marchó a trabajar por la mañana y poco después regresó al domicilio produciéndose el terrible suceso. La primera inspección ocular ha podido determinar, según nuestras fuentes, que la víctima presenta herida por arma de fuego en el hombro izquierdo. Al menos se produjo otro disparo cuya trayectoria intentaban determinar los investigadores. El agente detenido disponía de su arma reglamentaria, ya que no hay denuncia previa contra él, según delegación del gobierno. La policía interroga a testigos y avanza en la investigación con la hipótesis de un posible delito de violencia de género.
Ponemos el foco en el mapa mundi.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tal y como está el patio, nunca mejor esta sección. Ponemos el foco en el planeta Tierra, en un mapa mundi, en un atlas. Enrique Cerveto, Bruselas, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes.
Oye, dejamos capítulo abierto haciendo un repaso por otros países afectados, influidos por la guerra en Ucrania. Hoy empezamos por Noruega. ¿Qué pasa?
Mira, pues en Noruega ahora mismo hay 30.000 soldados de la OTAN haciendo maniobras, esencialmente para practicar la interoperabilidad de los ejércitos aliados en un entorno polar de mucho frío. Hombre, Noruega es un país que tiene frontera con Rusia, pero bueno, nada que ver con lo que hizo Putin, esas falsas maniobras rodeando Ucrania antes de la invasión. Esto es una operación que estaba prevista, que se hace cada dos años esencialmente, y a la que se han invitado a observadores rusos y de otros países, como suele suceder. Pero vamos, obviamente es una señal también y es un acontecimiento militar en el que está metida la Alianza Atlántica y que en estos momentos pues tiene un significado muy, muy especial.
Recordemos que Noruega, Dinamarca sí están en la OTAN, Finlandia, Suecia, no. Este dato es interesante.
Exactamente.
¿Qué ha pasado en Croacia?
Noruega es fundador.
Sí, es verdad. Y Dinamarca tiene un papel súper activo. Yo he estado con ellos por ahí. Oye, ¿qué ha pasado en Croacia con ese misterioso dron que cayó la semana pasada?
Bueno, pues es un dron supuestamente ucraniano. Es un resto de la industria, de la vieja industria soviética. Es un cacharro realmente muy viejo. Yo creo que en Ucrania han intentado utilizarlo. En fin, el hecho es que ha salido mal, el aparato se ha ido a donde le ha dado a entender, pero obviamente hay un factor que ha molestado mucho, no solo a los croatas, sino que es donde ha caído, sino en general a la OTAN. Es decir, este dron sobrevoló durante 40 minutos el espacio aéreo de un país aliado, como es Hungría, y no se avisó, no se detectó, no se dijo nada. Obviamente eso lo tienen que revisar. Y me recuerda mucho una cosa que pasó cuando yo estaba en Argel, que fue, no sé si te acuerdas, en el año 98, un helicóptero argelino que también, de un desertor, que se fue a Ibiza.
Sí, hombre, es que aterrizó literalmente en las Baleares.
Exactamente, aterrizó primero en Formentera, se encontró ahí una pareja nudista y preguntó dónde estaba Ibiza, porque no lo tenían en los mapas, y se presentó en Ibiza. Creo que recientemente ha debido poder conseguir ya la nacionalidad española. Es un señor, este piloto se quedó en Ibiza y no se ha movido de Ibiza desde entonces.
Sí, no me extraña. Turquía, país clave, llave del Bósforo y de la OTAN, pero con esa relación con Rusia, la verdad es que lo de Turquía es fundamental.
Fundamental en muchos aspectos. ¿Te acuerdas de un tema que hemos dado aquí también con mucho interés? Esas confrontaciones en las aguas de Chipre con los temas de esos yacimientos de gas. Pues ahora mismo, claro, Turquía viene con su posición geoestratégica, con su relación con Rusia, con su mediación entre Rusia y Ucrania y con su colaboración con Israel para aportar ese gas a la industria europea, pero claro, digamos, concediéndomelo a mí primero. Es decir, que está ahora jugando todas las cartas que puede tener en estos momentos y con mucha habilidad, es verdad.
Y muy brevemente, Enrique, Bishkek, esto es la capital de Kirguistán.
Exactamente, en Kirguistán, fíjate, es una república de estas de Asia Central que está ahí, en medio de ese enorme espacio alejado de todos los mares y a donde están llegando muchísimos rusos que están huyendo de Putin, están huyendo de las consecuencias de la guerra porque es un sitio barato y tratan bien a los rusos. Pero, en fin, me podría contar un montón de repercusiones más, por ejemplo la de Siria, de los soldados estos que parece que vienen a devolver los favores de Rusia a Hafez el-Assad, pero en fin, de Rusia bueno, se hablará más adelante en este programa.
Tenemos más deberes y más países. Oye, por cierto, hablando de Siria, ¿qué pasa con los niños españoles, entre comillas, hijos del Daesh en Siria?
Pues que se han quedado ahí colgados. Hay unos cuantos niños españoles con algunos incluso con número de DNI y que sus abuelos los están reclamando porque se han quedado colgados en estos campos de prisioneros del Daesh con sus madres.
Bueno,
es un tema dramático.
Sí, no, y de una solución muy, muy complicada. Hoy en el Parlamento Europeo han presentado una iniciativa sobre estos chavales. Vamos a indagar un poquito más. Vamos a hablar con Javier Nart, eurodiputado de Ciudadanos, durante esta linterna. Le llamaremos más tarde que nos lo cuente, ¿te parece?
Me parece. Estaré escuchándoos con muchísimo interés. Un abrazo.
Luego hablamos, Enrique. Cuídate. Chao. Hemos contado noticias. Ahora escucha las voces del día. María Jesús Montero, ministra de Hacienda, y Núñez Feijóo, inminente líder del PP. Nekane.
La ministra de Hacienda, como bien dices, ha explicado que el gobierno va a tomar medidas para bajar el precio de la energía y Feijóo les acusa de estar forrándose.
Algunas de ellas pasarán por revisar la fiscalidad a la baja de algunos sectores o de algunos productos que realmente estén claramente impactados por el incremento de la inflación.
Que le están pidiendo al gobierno que bajen los impuestos y que el gobierno se está forrando con el incremento de la luz y con el incremento de la gasolina.
Jorge Dezcayar, diplomático, embajador, fue director del Centro Nacional de Inteligencia. Ya estoy aquí con Herrera en COPE.
Ya ha analizado el papel de China en la guerra en Ucrania y su relación con Rusia.
Yo no estoy muy seguro de este respaldo de China a Rusia en este momento. Es más, yo creo que me gustaría saberlo, pero me da la impresión de que China debe estar buscando algún tipo de mediación. El otro día, Wang Li, que es el ministro de Asuntos Exteriores, matizaba, decía, somos socios estratégicos, no aliados.
Escucha este sonido. Son los gritos de varias personas que han ocupado con K la mansión de un oligarca ruso en Londres.
Y lo que están diciendo es que van a seguir ahí el tiempo que sea necesario. Dice que si los rusos ocupan Ucrania, ellos van a ocupar a los rusos. La policía está ahora mismo tratando de desalojarles.
Pues no sé por qué. ¿A una vez que ocupan en condiciones? Claro. Pablo de Melo es médico del Servicio de Medicina Interna del Gregorio Marañón, de Madrid.
Se cumplen 2 años del comienzo del confinamiento decretado por el gobierno por la pandemia y algunos profesionales siguen haciendo frente a muchas dificultades, lo ha contado en la tarde.
Uno tarda muchas veces en darse cuenta de lo que ha vivido, ¿no? Y de lo que estamos viviendo, porque no deja de ser cierto que la pandemia, hasta donde sabemos, no ha terminado, ¿no? Entonces, unos compañeros están mal. Otros están medio bien, otros están bien. Es decir, hay muchas cosas, pero sin duda ha dejado mella en muchos de nosotros.
Y el sonido musical lo adelantamos el otro día, ¿eh?
Sí, pero se nos complican los planes, Ángel. Bueno, ahora te cuento.
Bueno, los Rolling Stones.
Y luego decidimos. La fecha del concierto en Madrid, en el Metropolitano, es el 1 de junio, es miércoles.
Bien.
Las entradas salen a la venta el viernes a las 10 de la mañana, hay que darse prisa.
Vale.
Tú eres el jefe, el líder
ningún
de esta linterna.
Ningún problema.
¿Podemos ir al concierto?
Sí.
Nadie se dará cuenta de que no vamos a estar, ¿no?
Todos no. No, porque en esas fechas la alergia está muy alta y yo ese día voy a tener un ataque de alergia.
Y Rubén Corral puede venir a presentar el programa sin problema.
Por supuesto, va bien. Y vamos, media plantilla, vamos.
Vale, bueno, pues sin ya duda. Está. El viernes a las 10 compramos entradas.
Más Antonio Mora puede hacer el control, la producción, las redes, todo.
Perfecto. Ahora hacemos la lista de los que vamos al concierto. Que además pagas tú, recuérdalo.
Sí, sí, no te preocupes, pero la lista es muy rápida, ¿eh?
Te van a salir bastantes amigos.
No te creas, eso se creen ellos. Yo no tengo amigos, solo compañeros de trabajo. Gracias, Nick.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La historia de Inma Ferrer es el argumento de una película americana. Inma estudió químicas en la Universidad de Barcelona y completó su doctorado en el CSIC. La primera vez que viajó a Estados Unidos fue en el año 2000. Consiguió una beca para hacer allí un postdoctorado, 3 años de visado de estudiante. Cuando terminó, volvió a España. Al poco tiempo quiso regresar a Estados Unidos. El país le había marcado, lo veía como una buena oportunidad de futuro. Así que cuando le ofrecieron un trabajo en la Universidad de Colorado, pues no se lo pensó 2 veces. Y allí lleva hasta hoy. Después de 16 años en Estados Unidos, decidió pedir la ciudadanía para convertirse en americana.
La facilidad de entrar y salir del país, o sea, cuando tienes la tarjeta de residente aquí, miran mucho cuánto tiempo pasas fuera, si has pasado más de 2 o 3 meses. Eso se puede entender como que renuncias a vivir aquí, y una vez que tienes la ciudadanía, pues ya no te cuestionan. O sea que, por ejemplo, yo no podía hacer unas estancias largas fuera del país. Siempre que venía a España o a otro país, pues tenía que ser máximo 3 semanas o así.
Hace más de un año que empezó con los papeles. Los trámites son largos, muy pesados, hay que pasar 2 fases. Primero un examen y luego tienen que estudiar tu caso durante meses. Todo iba bien, solo esperaba una llamada que confirmara todo, pero la llamada no llegó. Inma se enteró de que no encontraban su primer visado, el que pidió para poder estudiar el postdoctorado. Estaba perdido en las cuevas subterráneas del Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos. Unas galerías de millones de metros cuadrados.
Los envían a las cuevas estas porque se ve que la temperatura es de unos, no sé, 14 grados. Todo esto no es digital, era en papel. Entonces todo queda archivado porque se ve que los servicios de inmigración no tienen suficientes lugares, seguramente, para archivar todo este papeleo. Quieren asegurarse de que estos papeles no se pierden, que estén en un lugar seguro, de que no se degraden tampoco. Seguramente es su justificación.
Inma tuvo que pedir ayuda a la oficina del senador Bennett. Es un trámite habitual. Ella no hubiera podido enfrentarse a la burocracia sola. El senador actuaba de intermediario. Consiguieron que los funcionarios de la administración bajaran a buscar su archivo en las cuevas. Y después de casi un año de trámites, lo encontraron.
Siempre nos quedó la duda de que si enviaron realmente a alguien a buscar los papeles o si realmente ya llegaron al número que tocaba, porque después de tantos meses, eso siempre quedará la duda de exactamente qué es lo que pasó, ¿no?
Se cuestiona qué ha podido pasar. Inma dice que la administración Trump y la pandemia hicieron que los trámites de residencia se paralizasen. La excusa es que no todo el personal de las oficinas de inmigración estaba trabajando de forma presencial.
La administración anterior puso un poco el miedo en cada uno de nosotros, de los que teníamos tarjetas de residencia, porque, bueno, con Trump durante el COVID negó la entrada de muchos países, incluso gente que tenían la tarjeta de residencia no podían volver, salieron del país y luego no podían volver. O sea que yo conozco mucha gente, muchísima, que estos 2 últimos años han decidido finalmente hacer la aplicación a la ciudadanía. Por esto precisamente, porque nunca sabías si podías volver a entrar o no.
Inma es investigadora principal en la Universidad de Colorado. Se dedica a la investigación ambiental de las aguas. Podría haber perdido su trabajo por culpa de un error burocrático. Ahora está orgullosa de poder decir que, además de ser ciudadana española, es americana y puede continuar investigando y con su vida. Paseíto por las redes. Ha hecho falta una invasión militar rusa en Ucrania para que nos demos cuenta del valor de la defensa. Silvia.
Pues sí, hablas de ello en tu videoblog, Ángel. Podéis verlo en Twitter, en @expositocope, y en Instagram, en expósito-cope. Daniel, lo que me parece increíble es que no tratemos mejor a nuestras Fuerzas Armadas. Hacen una gran labor y no la tenemos en cuenta. Y Teresa, si ahora alguien en la política apuesta por dotar de más presupuesto a defensa, siempre habrá algún partido como Podemos que lo acuse de partido de la guerra.
Esperamos mensajes.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna, el 600544555, y también en Instagram, en expósito-cope.
Hola, Palo.
¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal?
Mensajito de Mutua.
Sí, porque fíjate, a lo mejor no lo sabes, pero para eso estoy yo aquí, para recordarte que con la Mutua puedes enviarles el parte del seguro por WhatsApp. Moderno, práctico y fácil. Ah, ¿y que con tu seguro no puedes? Bueno, pues vete a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Y además te bajan el precio sea cual sea. Tan fácil como llamar al 91-555-5555, 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en Mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en COPE.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Estamos oyendo explosiones y a distancia de unos 10.
¿A qué suena la guerra? ¿Cuál es la imagen de una guerra? ¿Una ciudad destruida? ¿Un hombre abandonado en el terreno de batalla? ¿Una mujer sangrando, huyendo con sus hijos? ¿Las carreteras llenas de maletas, de carretones, de carros?
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
El de los cristales rotos, los cascotes, los gemidos, mientras soldados entrenados para matar hacen de enfermeros. Estas son las cosas que está dispuesto a hacer Vladimir Putin, dice la inteligencia.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
Mi casa, y este despacho abarrotado de cosas. Aquí es donde paso más horas. Y todas estas fotos con mis 12, no, mis 14 nietos. Y ya no cabe más. Mi colección de trenes antiguos. Y todos estos libros de arte seguro que valen algo. Los discos de tangos. Pues sí, esta es mi casa. No es moderna, pero hay tanta historia.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
En COPE estamos donde estás tú.
Sebastián, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¡Llegan más goles!
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Expósito.
La Linterna. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Poner las cosas en su sitio con los muebles de Baño Roca sienta muy bien. No te conformes con cualquier cosa. Entra en tu tienda Roca o en roca.es y descubre el lugar en el que toda la calidad, la garantía y la comodidad tienen su sitio. Las cosas en su sitio. El mueble de baño Roca.
Hola, soy Barturo Valls.
¿Cómo? ¿Barturo Valls?
Sí, porque soy Arturo en el bar. Y hoy soy tu camarero.
Pues ponme un colacao. Y en vaso grande.
Como quieras, figura, que aquí cada uno lo pide a su manera. Marchando tu colacao.
Esto es muy fácil. Yo que ahora puedo elegir comida de 1000 países diferentes, ¿tú no me dejas elegir taller? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es. No solo se trata de saber lo que pasa.
Ansiedad, miedo, angustia, también tristeza. No sería nada extraño que hubieras tenido alguno de estos síntomas precisamente a raíz del conflicto entre Rusia y Ucrania. Es lo que los expertos denominan estrés bélico.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
¿Qué nos dicen los expertos sobre cómo superar todas estas situaciones tan extraordinarias que hemos tenido en los últimos tiempos?
Bueno, pues nos dicen que ignorar lo que está ocurriendo no es la solución. Es bueno estar informado, pero
solo a través de los medios fiables que demuestran.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.